What does VA mean to me?
A place for my daughter to call home. Thanks to the VA Home Loan.
A new lease on life. The best healthcare team I've ever had is here at VA.
An education and the opportunity to open doors I never thought possible with my GI Bill.
The financial support I need to manage the disabilities I develop because of my service.
Get what you earn. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Vivir entre agua. Sí, así es como millones de mexicanos y mexicanas hemos tenido que acostumbrarnos a vivir en las últimas semanas. Las lluvias que han roto todos los récords en este 2025 nos hacen ver lejano el seco 2024 en el que nos preocupábamos incluso por el abastecimiento de agua. Pero no, no todo es nada más hablar de lluvia. Hay quienes llevan semanas, meses o hasta un año viviendo en agua, perdiéndolo todo y tratando de que las autoridades atiendan su grito de auxilio.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
En México existen solamente dos tipos de noticias. Primero, se inundaron 30 en 3 alcaldías. Y segundo, no hay agua y tienes que bañarte una vez a la semana.
Y el Estado de México durante los próximos días.
Vecinas, vecinos, estamos en la colonia Doctores. Toda la alcaldía estuvo en alerta púrpura, la máxima. Se estancó la lluvia.
Inundado el Zócalo CDMX. 10 de agosto de 2025.
Lo que vivimos ayer fue una lluvia atípica.
Los policías, con mucho esfuerzo, intentan mantener el equilibrio. El agua le llega al nivel del cuello.
Suspenden operaciones en el aeropuerto de la CDMX por fuertes lluvias e inundaciones.
Lluvias e inundaciones.
Muy, pero muy buenos días. 10 de la mañana con 2 minutos, hoy es miércoles 3 de septiembre del 2025. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar esta mañana con nosotros. Vivi, Jime, qué complicada está la Ciudad de México, y cuando digo Ciudad de México me refiero al Valle de México en general, a los municipios conurbados del Estado de México que forman parte ya de la realidad metropolitana y de la realidad de los capitalinos y de las capitalinas. Es una ciudad llena de baches, es una ciudad llena de hoyos, porque no son bordecitos, y es una ciudad que colapsa cada vez que llueve. Y ayer, desde muy tempranito, lo reportábamos aquí, llovió y llovió con fuerza. Pero detrás de las lluvias hay historias, historias de vida, historias, o mejor dicho, vidas que se han complicado muchísimo por el agua.
Así es, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Muy buenos días, Jime, también. Pues sí, nada más les quería leer lo que publicó ayer la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, porque puso un tuit en las redes sociales que decía: esta tarde-noche han caído 16 millones de metros cúbicos de agua en toda la ciudad a causa de la lluvia, principalmente en alcaldías como la Gustavo Madero, como la Venustiano Carranza, como Iztacalco, como Iztapalapa. Y bueno, sí, desplegaron un operativo. Pero ya lo decías muy bien, la verdad es que el tema de las lluvias, Dani, nos ha afectado a todos de alguna manera, y hay muchos que han perdido literalmente sus casas en las últimas semanas, en los últimos días, por el tema de las lluvias, porque hay que decirlo, la verdad es que llevan desde mayo las lluvias, No estamos acostumbrados a este tipo de lluvias, ni siquiera estamos preparados para este tipo de lluvias, y mucho menos una ciudad en donde pues persiste el tema de la basura, por ejemplo, y muchos otros problemas, Jimeno.
Sí, pues como decían Dani y Vivi, en general en las últimas semanas hemos visto récords históricos de lluvias, y que además basta con esperarse unos cuantos días para que volvamos a superar el récord de los días anteriores. Y es de suma relevancia hablar de que estamos a la mitad de la temporada de lluvias. Aún nos quedan otros 3 meses que enfrentar, y sin duda la incertidumbre pues está para todo el mundo, para las personas que han tenido grandes pérdidas desde sus casas, sus coches, hasta aquellos que solamente tenemos que enfrentarnos a una ciudad colapsada por las lluvias, perdón. Y pues ahora es imposible no abrir las redes sociales o no prender la tele en algún canal sin ver todas las imágenes impresionantes de todas las zonas de la ciudad y el área metropolitana que están absolutamente superadas por el agua, y que incluso para algunas personas podría parecer que la lluvia es inofensiva en términos de que es agua, pero se ignora también la cantidad de enfermedades que pueden ocasionar, los grandes daños materiales que estos se llevan y que además pues toman años recuperarse. Y que más allá de lo que estamos viviendo ahorita, lo que muestra es que tenemos una ciudad que no está preparada, como decías, Vivi, para enfrentarse a lo que estamos viviendo, o si en los próximos años también nos toca una sequía o lo que sea, pues que no estamos listos para lo que sea que nos depara el tema del clima, de las lluvias, las sequías, y que nos está afectando ahora sí a todos.
No, definitivamente. Y ¿saben qué? También el tema de las zonas. Es que independientemente de la zona en donde estés, al final del día, hoy, de hecho, publicaba yo en mis redes sociales, pues más bien preguntaba quién estaba afectado por el tema de las lluvias, y recibí muchísimos comentarios de, híjole, no tienes una idea de cómo está mi casa. Y de hecho, Jime, tú tuviste la oportunidad de ir a una de las alcaldías más importantes de la ciudad a un tema terrible.
Sí, yo tuve la oportunidad de hace unos días visitar la alcaldía Milpalta. En realidad llegamos ahí por la historia de unas personas adultas mayores que habían sido retiradas de su casa por el nivel de agua que se había alcanzado en esos días. Pero al llegar descubrimos que esta era una estación que habían vivido durante más de un año. Y lo impresionante de la alcaldía de Milpalta, y también tuve oportunidad de hablarlo con el alcalde, es que decía, hace unos años el problema era hacer llegar el agua a las personas por el tema de la sequía y que era una zona alta. Y ahora una zona alta que no se solía inundar, ahora también está bajo el agua, ¿no? Entonces, espacios que creíamos que no tenían esos problemas, ahora los están viendo, y que son lugares que tampoco tenían la infraestructura para recibir este tipo de cantidad de agua. De hecho, es una zona que, por ejemplo, no puede tener drenaje. Entonces, pensar en cómo hacerle frente a esta situación verdaderamente es dificilísimo para todas las personas.
No, definitivamente. Vamos a platicar con Juan Manuel, de hecho, un habitante de la alcaldía Milpalta, con el que tuviste oportunidad de hablar, Jime, para que nos platique pues cómo es todo el tema de llevar un año con su casa inundada. Y por supuesto que haremos un recorrido por las calles de la zona metropolitana, porque aquí, como ya les decía, no solo son las casas, es absolutamente todo, el metro de Ciudad de México, el metrobús y muchísimo más. Dani, por ejemplo, pues también vamos a platicar con Fabián Vázquez Romaña, él es coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, porque déjenme les digo que también nos esperan más lluvias, hay alerta también en el Pacífico por una tormenta tropical, no, perdón, una tormenta que ya es huracán, Lorena, y que estará pegando más adelante en Baja California Sur, pero como decimos, Dani, esto afecta a todo, hasta el aeropuerto, ¿no?
Decía yo en la tele que en este complicadísimo contexto de ayer por la tarde, con la tremenda tormenta que cayó, el secretario de Estado de los Estados Unidos aterrizó nada más y nada menos que en el AIFA. Yo no tengo nada en el AIFA, de hecho yo fui al AIFA, yo he sido una de esas periodistas que para hablar del AIFA fue al AIFA. He hablado públicamente de que me parece un sitio muy bonito, si es funcional o no, eso no lo puedo determinar yo porque no soy experta. Lo que sí sé es dónde está el AIFA. ¿Y dónde estaba inundado ayer? Y el trayecto del secretario de Estado, digamos que no dio la mejor imagen para este funcionario de altísimo nivel con el que se están arreglando cosas de interés nacional y cosas que nos interesan a todos. Pero luego me doy cuenta de lo que pasó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y entonces pues no había muchas opciones. En fin, todo complicado en la Ciudad de México últimamente. Lisbeth Hernández, justo ahí por el aeropuerto estás tú.
Daniel, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlas. Efectivamente, nosotros nos encontramos en la colonia progresista, en la alcaldía Venustiano Carranza. En este punto se desbordó lo que en este momento es un parque, es conocido como el parque lineal. Sin embargo, los vecinos con los que ya platicamos nos comentan que esto, pues antes era un canal, es lo que viene siendo el canal de desagüe, y por eso es que se inunda cada que llueve. El día de ayer otra vez se inundó, comenzó a desbordarse el agua de este pues parque, que antes era canal, a las 9 de la noche, y empezó entonces a entrar a sus casas. Desde esa hora, pues los vecinos obviamente ya no durmieron, no pudieron dormir, tenían que pues empezar a sacar el agua negra de sus casas y empezar algunos con las labores de limpieza. Otros no lo han hecho porque ellos denuncian, Daniel, que el pasado 10 de agosto pasó lo mismo, se desbordó este parque que antes era un canal, se inundaron sus domicilios, incluso tuvieron la visita de la jefa de gobierno Clara Brugada, quien se había comprometido a otorgarles apoyo.
Liz, estamos teniendo problemas. Liz, ¿nos escuchas?
Que ese apoyo nunca llegó, nunca les llegaron esos apoyos, y entonces por eso ahora que se les volvió a inundar, han optado por no limpiar sus casas hasta el día de hoy, que están pasando ya los funcionarios de la alcaldía a hacer estos censos de daños. ¿Para qué? Para que constaten que efectivamente fueron afectados y entonces así buscar que realmente ahora sí les entreguen esos apoyos que les habían prometido en aquella ocasión y que nunca llegaron. Hay casas en las que el agua alcanzó más de un metro de nivel, subió bastante, y como te comento, todavía ahorita están esperando para que pasen los funcionarios a hacer los censos. Acaba de llegar una unidad tipo Bactor justamente para sacar el agua negra de las viviendas que todavía la tienen en su interior, que todavía están inundadas. Y lo que denuncian justamente es que ellos, una, la falta de apoyos que nunca les llegaron, a pesar de que se los prometió directamente la jefa de gobierno Clara Brugada, y dos, que ellos piden que justamente este parque lineal sea bardeado. Ellos le comentaron a las autoridades que necesitan una barda para que justo cada vez que vuelva a llover ya no se les inunde, porque las casas están al pie prácticamente de este parque lineal, pero pues hasta el momento tampoco han tenido respuesta acerca de esta petición. Y lo peor es que hoy por la tarde nuevamente hay un pronóstico de lluvia a partir de las 4 de la tarde, y los vecinos temen cada vez que empieza a caer la primera gota porque saben lo que viene, saben que nuevamente sus casas se van a inundar, y apenas hace menos de un mes habían comprado incluso muchos de ellos muebles después de esta inundación y ya se les volvieron a echar a perder.
Era lo que te iba a decir, Liz. Al final del día las lluvias van a seguir, y sobre todo, de hecho, todo el mes de septiembre. Hay que platicar también de cómo están tomando esto los vecinos.
Gracias por tu reporte, Liz. Hacemos una pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Hablar de inundaciones en la Ciudad de México es hablar de un problema multifactorial. No se trata solo de lluvias extraordinarias, sino de una combinación de factores que hemos arrastrado por años. Falta de mantenimiento en el drenaje, acumulación de basura en las calles, expansión urbana descontrolada y, por supuesto, los efectos cada vez más claros del cambio climático. La capital del país ha experimentado en 2025 lluvias sin precedentes en las últimas 5 décadas. Tan solo en julio, el gobierno de la ciudad informó de precipitaciones históricas, de más de millones de metros cúbicos de agua, volumen suficiente para llenar casi 20 veces al Estadio Azteca. Y este domingo apenas, la jefa de gobierno informó que la tormenta que cayó sobre la capital fue la más intensa desde 1952. Solemos hablar de récords históricos y probablemente los seguiremos viendo y venciendo. Sin embargo, estas cifras no deben servir como excusa para evadir responsabilidades. Tenemos un sistema colapsado. La falta de mantenimiento, la basura que obstruye coladeras y la planeación urbana deficiente agravan un escenario que cada año cobra factura. Las consecuencias ya no son abstractas. Hay familias que lo han perdido todo más de una vez en la última década, sin tener tiempo para recuperarse antes de que otra temporada de lluvias los vuelva a golpear. Las pérdidas materiales son millonarias y para muchos imposibles de recuperar. Pero también están las secuelas invisibles: problemas de salud derivados de la exposición a aguas contaminadas, el aumento de enfermedades crónicas y el impacto mental que deja la incertidumbre, el tráfico y las pérdidas. Aunque son innegables los efectos del cambio climático, lo cierto es que la historia de la Ciudad de México está marcada por grandes inundaciones, como el diluvio de San Mateo en 1629. Llovió 36 horas consecutivas entre el 21 y 22 de septiembre, y la ciudad permaneció bajo el agua más de 5 años. Murieron más de 30.000 personas y miles abandonaron la región. Las lluvias e inundaciones han acompañado nuestra historia desde que la capital se levantó sobre un lago. Lo preocupante es que, a pesar de que sabemos que somos vulnerables, seguimos reaccionando más que previniendo. La ciudad ha enfrentado inundaciones devastadoras antes, y la memoria histórica debería servirnos, pero no estamos más preparados. El contraste entre las sequías recientes y las inundaciones actuales nos recuerda que estamos en un punto crítico. El reto es enorme y no puede limitarse a contabilizar récords. Se necesita prevención, mantenimiento e infraestructura capaz de resistir fenómenos que, aunque cada vez más extremos, no nos son nuevos y probablemente serán peores. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Regresamos días de la mañana con 18 minutos. Está con nosotros el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días.
Yo desde hace muchos años, hasta en tono burlón, hablaba de estas declaraciones de los funcionarios siempre en la temporada de lluvias, hablando de lluvias atípicas. Y yo decía, bueno, son las lluvias atípicas típicas de todos los años. Pero estas sí efectivamente lo han sido en este 2025, ¿cierto?
Sí, han sido lluvias extremas. Sí es muy común que utilicen el término de atípico. Yo no lo utilizo, o aquí en el servicio meteorológico, hasta que finaliza la temporada, ya podemos establecer realmente en qué parte de la estadística estamos. Lo que sí podemos decir es que estamos, digamos, si graficáramos todos los años que han sido secos y húmedos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México o a nivel nacional, sí podemos decir que ahorita estamos en el extremo más húmedo. Eso sí, definitivamente. Para muestra, por ejemplo, junio fue el mes más lluvioso a nivel nacional, pero fue el séptimo para la Ciudad de México. Okay. Entonces quiere decir que ya hubo 6 veranos que han sido más lluviosos, o 6 junios que han sido más lluviosos que el de este año.
¿En cuánto tiempo? ¿Desde hace cuánto se mide, o en qué rango de tiempo?
Normalmente usamos las climatologías, que son en los últimos 30 años. Ya, okay. Ese es como que el periodo que se utiliza para sacar las estadísticas.
Bien, perdón, lo interrumpí, pero me dio curiosidad ese dato.
No, está bien, es porque muchas veces no coinciden los datos entre, por ejemplo, las universidades, instituciones y cosas, porque depende del periodo de tiempo que utilizan. Y mucho pasa también, por ejemplo, con el cambio climático. A veces se utilizan una base de datos de la NASA, por decir así, que es estimada a través de satélites y que puede ir desde los 1900, por ejemplo. Uh-huh. Pero realmente datos medidos se tienen periodos de tiempo que no necesariamente son esos, pero la diferencia es que esos sí son medidos. Los otros son estimados a partir de modelos o de satélite.
Coordinador, le saluda Viviana. Yo hace algún tiempo hablé también con expertos de la UNAM que me decían, es que también uno de los problemas que tiene, por ejemplo, la Ciudad de México son estas islas de calor, ¿no? Que están, digamos, concentradas como en el centro de la capital y que hacen que muchas de estas nubes, como que se fortalezcan, y por eso hay muchas alcaldías que son severamente afectadas por el tema de las lluvias.
Sí, la isla de calor, la isla de calor es un tema de que viene con la urbanización. Entonces, entre mayor pavimento tengamos en las ciudades, existe un factor que se llama el albedo, que es una relación entre qué tanto los rayos del sol se reflejan por la superficie terrestre y qué tanto se absorben. Entre más edificios tengamos con, digamos, ventanas como espejos, y entre más pavimento tengamos, mucha de esa radiación se refleja nuevamente a la atmósfera. pero el pavimento además absorbe toda esta temperatura que viene del suelo. No es lo mismo tener una superficie con pasto a tener una superficie totalmente pavimentada, que la inercia térmica es mucho más grande. Entonces, eso hace que se caliente más. Ahora, ¿qué hemos visto en la Ciudad de México, de acuerdo a los registros históricos? La parte norte de la Ciudad de México, por ejemplo, se ha calentado mucho más que la parte sur de la ciudad, y creo que nos queda claro si vemos cómo está la composición del uso de suelo entre la parte sur de la ciudad y la parte norte.
Yo recuerdo la primera gran lluvia, esta ciudad, la grande, así, no chipi chipi, dirían los que dan el clima en el noticiero, el 10 de mayo, en una buena parte de la ciudad. ¿Qué nos espera? ¿Todavía septiembre, octubre, tal vez?
Sí, septiembre es el mes más lluvioso a nivel nacional. Ese es, digamos, por la estadística de 30 años, siempre septiembre es el más lluvioso, pero esto no necesariamente es la regla. Estamos en tiempo cambiantes. El año pasado, por ejemplo, agosto fue más lluvioso que septiembre. Sí. Pero bueno, ya ahorita llevamos 3 días de septiembre y ve cómo se ha puesto, digamos, el centro del país. Y lo que estamos esperando ahorita, por ejemplo, para la región de Baja California, con la entrada del huracán Lorena. Este sistema, por ejemplo, va a generar 3 veces la lluvia que se genera durante el mes de septiembre en esa región. En tan solo 4 o 5 días vamos a triplicar la lluvia. Entonces, eso claramente es una señal de que esto es un clima que está cambiante constantemente y que estos eventos extremos pudieran ser cada vez más complicados de pronosticar a la hora de estimar cuánto nos falta de lluvia a lo largo del mes.
Era justo lo que le iba a preguntar. Hemos visto, bueno, algunos fenómenos meteorológicos a lo largo de estos meses, que sabemos que es la temporada de huracanes. Se viene ya entonces el huracán Lorena, pero ¿qué nos espera en cuanto a eso también?
El tema de los huracanes, exacto.
Viene como, yo creo que la etapa más crítica, digamos.
Exacto, septiembre históricamente es el mes más activo de toda la temporada de huracanes. Por eso hemos tenido grandes escenarios, como no sé si recuerdan Ingrid y Manuel.
Sí, por supuesto,
que fue
Guerrero
justo
también.
En el Grito. Exacto, entonces septiembre es un mes muy complicado porque tanto el Atlántico como el Pacífico es cuando mayor actividad ciclónica tienen. Ahora, México es de los pocos países que podemos tener estos ciclones simultáneos en ambas cuencas, y eso es lo que puede generar escenarios muy catastróficos. Ahorita, por ejemplo, con el huracán Lorena, desde ayer empezamos a ver la intensificación rápida que ha estado teniendo este sistema, y afortunadamente el pronóstico nos dice que sí se va a debilitar en cuestión de vientos antes de tocar tierra sobre la parte central de Baja California Sur. Sin embargo, la principal afectación va a ser por lluvias, que como les comentaba, se espera que sean valores realmente relevantes durante los próximos 4 días. Y la buena noticia, porque también los huracanes traen buenas noticias, es que esa lluvia va a ser muy benéfica para Sonora, que tenía un escenario de sequía. Entonces, hay lugares en el país donde si no tenemos ciclones tropicales, no podemos transportar esa cantidad de humedad y de lluvia que se necesita. Entonces, es parte de la climatología que le llamamos del país. Entonces, sí va a tener efectos, por supuesto, adversos, pero también a largo plazo va a ayudar a recargar los acuíferos en aquella región.
Fabián, con esta, digamos, temporada de lluvias que hemos tenido, ¿se puede anticipar qué tipo de invierno, tendremos?
No está relacionado directamente con el verano, pero sí con otros eventos climáticos. Este año en particular, entre el otoño y el invierno, vamos a tener el establecimiento del fenómeno de la Niña. Tal vez han escuchado el fenómeno del Niño y de la Niña. Entonces, la Niña, básicamente, así en muy simplificado, es cuando se enfría la temperatura del agua en la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial, ¿sí? A la altura de Ecuador empieza a enfriarse toda esa capa fría, pero modifica el clima de todo el mundo, estos eventos. Entonces, para este invierno, si se establece este fenómeno como se tiene pronosticado, estaríamos esperando que el norte de México fuera ligeramente más cálido y que tuviéramos un poco menos de lluvia de un invierno normal. Yeah. Ahora, del centro de México hacia el sur, sí se espera que sea más lluvioso. Esa es como que la clave que tenemos para este evento, pero depende mucho qué tantos meses dure el evento de la Niña. Normalmente son episodios de varios meses, y ahorita en especial se prevé que únicamente sea de alrededor de 2 o 3 meses que se establezca y después se va a quitar. Entonces, ¿qué no impacta con el número de frentes fríos? Podríamos decir, vamos a tener a lo mejor la misma cantidad de frentes fríos, pero no van a venir tan frías las masas de aire que lo están impulsando. Entonces, ese es como el mensaje, pero en teoría, con el pronóstico que tenemos ahorita estacional, sería un invierno más cálido para el norte de México y un poco menos lluvioso.
Muy bien. Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, gracias como siempre por su disposición.
Claro que sí, aquí estamos. Hasta luego, muy buen día.
Gracias, muchas gracias, Fabián. En la introducción al tema el día de hoy, me reí mucho con un audio que decía, en México hay dos tipos de noticias.
Sí.
Que nos estamos inundando o que no tenemos agua. Híjole. Pero la realidad es que las lluvias, que por lo que entendemos se pueden poner bastante peor en este mes, provocan siempre historias. Detrás o debajo incluso de las lluvias siempre hay historias. Una de ellas es la de Juan Manuel Ríos. Él vive en la alcaldía Milpa Alta, aquí en la Ciudad de México. Llegó ahí desde 1991. Dice que hace 4 años empezó a sentir un problema serio con las lluvias y las inundaciones, y lleva un año su casa bajo el agua. Al regresar de la pausa hablamos con él. Nos vamos con música, Pam.
Así es, suena Have You Ever Seen the Rain a través del 103.3
sí, y
970.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Comparte la vida, comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Hola chicas, hola a todos allá en el estudio, soy Alex y bueno, pues quiero contarles que también a mí me tocó sufrir los estragos de estas lluvias torrenciales que se han vivido en las últimas semanas. Hace un par de semanas mi esposa y yo quedamos literalmente flotando en un gran, gran charco que de los tantos que se hacen en la Ciudad de México. Y bueno, pues fue caótico, me tuve que bajar y meterme al agua para sacar el coche. Y bueno, pues sí se ha sufrido demasiado con estas lluvias que se han registrado.
Ay, Alex, te mandamos muchos besos, muchos abrazos a ti y a todos quienes están viviendo los estragos
sí,
de la lluvia.
Bárbaro.
Como a usted, don Juan Manuel, buenos días.
Buenos días.
Platíquenos un poquito, decíamos, vive en Milpa Alta y lleva un año viviendo con su casa inundada.
Ajá, efectivamente, el 7 de agosto del año pasado llovió muy fuerte en nuestra alcaldía y nos inundamos. Solicitamos la ayuda a las autoridades, nos las negaron, tuvimos que cerrarles la avenida 5 de Mayo, que es la avenida principal de nuestro pueblo. Así que solamente mediante esa forma tuvimos la ayuda. Nos ayudaron, pero la ayuda fue insuficiente. Estuvieron drenando el agua, pero nos dejaron a la mitad. Como estábamos en un periodo de lluvias, nuevamente las lluvias volvieron a hacer estragos en nuestra comunidad y nos volvimos a inundar de manera muy alarmante en el mes de octubre, en la fiesta de precisamente la Feria del Mole de acá de San Pedro Atocpan, que también sufrió inundaciones. Así que nos inundamos y prácticamente desde el año pasado estamos inundados de manera constante.
Las autoridades, la policía para ser precisos, llegó hace algunas semanas a su casa.
Efectivamente, habíamos, a pesar de que estábamos inundados y la casa está rodeada de agua, una parte de la casa estaba habitable, pero sin embargo con las lluvias, como estamos en periodo de lluvias, el nivel del agua vuelve a subir y entonces la parte habitable se volvió a inundar, así que solicitamos ayuda a las autoridades y efectivamente llegaron los policías, llegó Protección Civil y nos evacuaron. Salimos de nuestras casas bien, afortunadamente acudieron de manera rápida a ayudarnos. Y salimos, nos sacaron y nos llevaron con unos familiares. Sí, les agradecemos mucho por ese lado a las autoridades que sí nos ayudaron de manera oportuna.
Oiga, y cuando le dijeron a los policías, llevamos un año, le dijeron, no señor, ¿cómo cree? Está usted confundido, casi casi.
No tanto, se sorprendieron más que nada porque no creían que estuviéramos inundados tanto tiempo. Lo que me preguntaron, dice, bueno, sí, efectivamente, tenemos un año inundados, pero ¿de qué? De esta magnitud tenemos apenas recientemente como 10 días. Y efectivamente 10 días era que estábamos inundados ya de una manera más alarmante. Entonces nos evacuaron, pero en realidad se sorprendieron a decirles que estábamos un año inundados.
Claro. Aparte, usted, Juan Manuel, llegó a la alcaldía Milpalta en 1991 y la realidad es que, digo, durante décadas que usted ha construido su casa y su vida alrededor de esta alcaldía, pues nunca habían tenido un tema así de lluvias. ¿O cómo había sido en los últimos años? Sobre todo porque esto pasó hace ya un año.
Ajá. No, sí habíamos tenido problemas. De hecho, estamos situados en una zona de alto riesgo, considerado así por las mismas autoridades. Es zona de alto riesgo porque acá cerca hay una barranca que es la que por donde fluye el agua del bosque que se encuentra al sur. Por ahí fluye el agua y entonces llegaba a nuestra comunidad y la inundaba. Pero en esa época, afortunadamente, las autoridades siempre acudían a nuestro auxilio y el mismo día, máximo al día siguiente, llegaban y drenaban toda el agua. Entonces, es una zona de alto riesgo precisamente eso, por las inundaciones y, por otro lado, por la apertura de grietas. En la parte norte de nuestro asentamiento, ahí se abrió una grieta como aproximadamente de un kilómetro, kilómetro y medio. Entonces nosotros lo hicimos del conocimiento de las autoridades. Incluso en aquella época un diputado de nombre Cabrera acudió, que posteriormente fue delegado, acudió y nos acompañó a ver las afectaciones y la grieta que se había abierto. A pesar de eso, cuando él llega a ser delegado, permite que se sigan haciendo nuevas construcciones y nuestro asentamiento creció de manera explosiva. De ser tres calles pequeñas, ahora ya es una colonia ya bastante grande, a pesar de ser considerada por ellos mismos como una zona de alto riesgo.
Ese es un problema que hay en muchísimas alcaldías y en muchísimas zonas del Valle de México. Don Juanma, ¿cómo se ha modificado su vida en este año? ¿Qué ya no puede hacer? ¿Qué tiene que hacer ahora? ¿Cómo ha afectado su vida cotidiana, su vida todos los días?
Ah, pues de una forma muy difícil, porque es difícil. Es difícil porque tenemos que ponernos botas. Para entrar, lo mismo.
Cualquier día, todos los días.
Todos los días. O sea, ya es algo rutinario. Salir con botas, entrar con botas, ir a hacer las compras, meterse al agua, regresar en medio del agua. No podemos lavar la ropa, no hay dónde ponerla a secar. Todo está inundado. No hay, es muy difícil, es realmente muy complicado vivir en el agua.
Don Juanma, gracias por compartirnos este testimonio. Estamos al pendiente de usted, por supuesto, y le deseamos que pronto se solucione esta situación que se ha vuelto parte de su vida diaria desde hace un año, pero no debería de ser así. Muchas gracias.
Ajá, por nada, con mucho gusto.
Gracias. Y parte de la vida cotidiana de los capitalinos también es ahora, Vivi, reportar árboles caídos, afectaciones, inundaciones en los estacionamientos subterráneos, por ejemplo, en un montón de colonias de todas las alcaldías, ninguna se salva, baches, socavones, no, es un caos.
Es un caos en todas las calles. Ahora que lo mencionas, ayer yo estoy en un grupo de la alcaldía Benito Juárez, en donde yo vivo, y una chava ponía, oigan, es que hay un hoyo terrible que está afuera de mi casa y no hay quien nos resuelva.
Pero son bordecitos, no son hoyos, no son baches.
No, son claro bordecitos. Que no son socavones.
Son bordecitos, dicen las autoridades. Decíamos desde el principio del programa que cuando nos referimos a, digamos, la ciudad, damos por hecho que estamos hablando del Valle de México, de la zona conurbada que forma parte del día a día de esta enorme metrópoli. Leopoldo Espejel se puso feo también por allá, en el Estado de México.
¿Cómo estás? Pues sí, fíjate que había llovido importante, de una forma importante en las últimas semanas, pero el día de ayer sí fue atípica, porque pues esta lluvia se prolongó por 4 horas, comenzó por ahí de las 4 de la tarde, terminó alrededor de las 8 de la noche, pero estuvo acompañada de granizo, de viento, de actividad eléctrica, y prácticamente afectó los municipios de Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecámac, Naucalpan, Cuautitlán, Tultitlán y Coacalco. Pero la afectación más importante estuvo justamente sobre la vía Morelos, donde se formaron pues enormes inundaciones de casi 200 metros de longitud por una altitud, es decir, un tirante de agua de casi 50 y 60 centímetros que impidió el libre flujo de los vehículos. La gente tenía que descender de las unidades de transporte público, subirse incluso a plataformas de tráileres que osaban avanzar y cruzar estos ríos de piedra, de lodo, de todo lo que escurre del Cerro de Caracoles y de la Sierra de Guadalupe. Estuvo verdaderamente fatal. Decirte que tan solo este tirante de vehículos detenidos estuvo prácticamente desde la zona de la Avenida Insurgentes Norte en Indios Verdes hacia la bajada, lo que es la zona de la CTM-14, San Juan y Coatepec, y la incorporación de la vía Morelos y la autopista México-Pachuca. También es importante destacar que esta afectación vial alcanzó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se quedó detenido sobre la autopista México-Pachuca cuando era trasladado del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a su hotel en Polanco. Así se puso feo, y tú comentabas acerca de los baches. Aquí, lamentablemente, en la franja conurbada, hablamos de Catepec, Nezahualcóyotl, por lo menos Naucalpan, Tlalnepantla y Tultitlán, aquí no son baches. Aquí de cráteres pasan también a ser unos enormes socavones que se llegan a tragar vehículos completos, incluso trailers.
No sé de qué hablas, Polo, ya te dijimos que son bordecitos. Bordecitos.
Bueno, eso es lo que las autoridades así lo denominan, pero aquí la gente los conoce como socavones o como tragaautos.
Sí,
incluso tragacamiones.
No,
se
sí.
Tragaron una pipa de gas aquí en la R1, aquí en la zona de Las Vegas, se tragaron también otro camión de volteo. Bueno, es terrible, y es un año sí y otro también.
Sí, por supuesto que no es de risa. Es una situación muy delicada que vemos cada vez con más frecuencia en el Valle de México. Lo mismo que autoridades teniendo que rescatar a gente del transporte público en los bajo puentes que se inundan todos los días en esta temporada de lluvias. Gracias, Polo.
Buenos días, Daniela, a tus órdenes.
Gracias, igualmente. Estábamos diciendo que tenemos que traducir a las autoridades, ¿no? Un rezago vehicular. No es un rezago vehicular, es un caos.
Es un caos.
Y es un embotellamiento.
Y no son espejos de agua.
Sí. No son espejos de agua, no son bordecitos. Y sí, fue una mala decisión mandar a Marco Rubio a aterrizar en el AIFA, que no tiene nada de malo el AIFA, lo he dicho. Si es funcional o no, no importa, yo no sé de eso. Es lindo, es muy bonito. Pero el trayecto que tuvo que hacer el pobre hombre, digo, el pobre hombre en ese sentido, y queriendo tener una buena imagen con él, pues no fue la mejor decisión.
Sí, definitivamente, pero bueno, ahí las cosas.
Bueno, y las lluvias seguirán. Nos vamos a la pausa con
música. Y la música también.
Eso, mejor para, pues ya que estamos en el tráfico o en los rezagos vehiculares.
Este les va a gustar. Nos vamos con la gata bajo la lluvia a través del 103.3 570 de tu radio.
Yo me quedo aquí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este miércoles?
Dani, hoy 3 de septiembre es el Día Global de la Adquisición de Talento. Cada año el Día Global de Adquisición de Talento se celebra por la importancia de identificar, atraer y retener a los mejores talentos de todas las industrias. ¿Tú tienes algún talento?
Muchos. Canto precioso, pero
sí,
todavía,
sí, muy bien.
Pero todavía no me atrae la industria. O sea, ella a mí, no yo.
A mí me encantaría justo tener ese talento. O sea, el cantar bien creo que es de los talentos más increíbles. Pero bueno, hoy es el día de la adquisición de talento, así que felicidades. Y ya les había prometido desde ayer que durante septiembre pues íbamos a hablar de los datos curiosos de los platillos mexicanos, porque pues es septiembre. Y hoy vamos a hablar del pozole. ¿Por qué no te gusta el pozole?
Me fascina el pozole. Es una de las cosas que más me gusta de que sea septiembre, porque siento que no hay culpa. que el pozole en septiembre no tiene calorías.
Sí, pues sí. Bueno, era un platillo ceremonial que se preparaba para ocasiones especiales y en ritos religiosos, y originalmente se elaboraba con carne de los guerreros vencidos, o sea, es decir, con carne humana, pero con la llegada, obviamente, de los españoles, bueno, pues se sustituyó por carne de cerdo, res o pollo, pero yo creo que es de los platillos que más, fíjate, que más me gustan.
Y además tiene un montón mexicanos. De variaciones, no es lo mismo el pozole guerrerense, por ejemplo, de los jueves de pozole,
al...
El pozole verde, el rojo, el blanco.
A mí me encanta el pozole verde, pero no es tan común.
A mí me encanta, a mí me gustan todos los pozoles. Hay un lugar, no me acuerdo si aquí lo platicamos.
¿En el centro?
No, un estado de la República. Si alguien nos está oyendo o sabe de qué estoy hablando, por favor, cuéntemelo en mis redes sociales porque tengo un lapsus. Sirven el pozole, está tan caliente, que le echan un huevo crudo. Y entonces se hace el huevo adentro del pozole y así se lo comen. En Guerrero, por ejemplo, tiene camarón, o en algunas partes lo preparan con camarón. Hay un montón de modalidades y de tropicalizaciones del pozole.
Sí, pero bueno, pues ya es septiembre y a mí se me antojó un pozole, porque ¿sabes qué? Hace mucho que no como pozole.
No, yo hace poquito y lo disfruté. ¿Sí? Uf.
Bueno, ya estaremos hablando de todos los platillos mexicanos, como los chiles en nogada, por supuesto. Y bueno, pues hay muchísimos, los pambazos,
las además flautas. Hay quienes dicen que el pozole es un plato sin fin, porque tienes el pozole, te acabas el caldito y ajá, entonces le tienes que poner más caldito a la proteína y el maíz, ajá, y la tostada y la lechuga y lo que le eches. Pero después te acabas eso y entonces le tienes que echar más de eso. ¿Me expliqué? O sea, siempre lo vas renovando. Nunca llega al fin y te sirve.
Oye, por cierto, les quería decir que se está llevando a cabo el Mundial de Desayunos, un evento que organizó este creador de contenido que seguramente ubicas. Bueno, más bien, todo el mundo ubica, Ibai Llanos. Pero me impresionó porque llegó a la final Perú. Y yo decía, bueno, no, yo no he ido a Perú, pero dicen que se come delicioso. Y está como de moda este platillo que es como, pues no sé cómo decirlo, es pan con chicharrón y aparte tiene un tamal. Entonces es como de lo más conocido. Y yo me preguntaba, ¿cuál es tu desayuno favorito mexicano?
Los chilaquiles. Es que, a ver, uno de mis platillos favoritos mexicanos son las enchiladas suizas.
Uf, deliciosas.
Que mucha gente las come de desayuno. Pero a mí me gustan más de cena. Okay. Entonces no las catalogo como desayuno. Los chilaquiles con pollo verdes, sin cebolla, con crema y queso.
A mí, sí, una torta de chilaquil, por ejemplo.
No, sin pero... torta.
Oye, pero sabes que a mí me encantan los caldos, me encanta la birria, por ejemplo, me encanta la barbacoa. O sea, desayunar una buena barbacoa, una buena birria, pero sí, tú no eres tanto como de ese tipo de cosas.
Bueno. Un taco de carnitas, ese sí me lo echo un domingo como tardecito, desayuno tarde.
Híjole, ya me dio hambre. Bueno, todavía es tiempo de desayunar.
Venga, sí, 10:49.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Viaje en el tiempo de la mano de nuestro querido Alex García, a quien ya le mandamos un saludo porque está inundado.
Hola, Alex.
Hola, Dani. ¿Qué onda, Vivi? Saludos a toda nuestra audiencia. Hoy viajaremos en el tiempo de una manera distinta. Y es que, ¿te has preguntado cómo te hubieras llamado si te hubieran puesto el nombre del santoral de tu día de nacimiento? Pues hoy sabremos cómo se hubieran llamado cada uno de los integrantes de este programa. Comenzamos con nuestra querida productora, Pamela Añeco. Ella nació un 4 de mayo, entonces su nombre hubiera sido Antonina o Agapita Añeco. Ahora vamos con nuestra adorada jefa de información, Jimena Millán. Ella vio la luz del mundo un 24 de abril, así que su nombre hubiera sido Salomé o Boba Millán. Nuestro querido coordinador de invitados, Charlie, nació un 3 de mayo. Entonces, su nombre hubiera sido Santiago, Felipe o Timoteo Jiménez. Ahora pasamos con nuestra querida Viviana Leal. Vivi llegó a este mundo un 3 de junio. Y por su santoral, hoy tendríamos de co-conductora a Clotilde u Oliva Leal. Y cerramos con nuestra GOAT, nuestra querida Daniel. Ella llegó al mundo un 15 de marzo. Entonces, por su santoral, este programa hoy se llamaría Leocrisia Diturbide en Fórmula. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo te hubieras llamado tú? Yo soy Alex García. Nos escuchamos la próxima semana. Chicas, regreso con ustedes.
¿Qué onda, Cleo?
¿Qué onda, Leocrisia? No. Nunca había escuchado ese nombre.
Cleotilde, sí. Yo que toda mi infancia me quejé del Daniel.
Ay, Daniel está precioso.
Bueno, siento que es muy original.
Está muy raro el nombre. Clotilde. Que me
no, qué bueno. Gracias. A mí, gracias por no ponerme Clotilde.
Gracias, Alex. La que no debe estar nada orgullosa de nosotras después de nuestra plática de desayunos y pozole es Dan Tomás, consejo de nutrición.
Hola, hola. Dan.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. Y si tú eres una de las personas como yo que no puede comenzar el día sin una buena taza de café, no te preocupes, no estás solo. Y aparte te voy a dar buenas noticias del café. El café no solo es delicioso, también puede ser muy beneficioso para tu salud. Eso sí, todo con moderación. Primero que nada, el café es una gran fuente de antioxidantes. De hecho, para muchas personas es la principal fuente de antioxidantes en su dieta diaria. Estos compuestos pueden ayudar a proteger nuestras células del envejecimiento y de las enfermedades crónicas. Además, la cafeína mejora el estado de alerta, la concentración y el rendimiento mental. Por eso, una taza por la mañana puede ayudarnos a arrancar con energía y mejorar la productividad. Y no solo es bueno para la mente, sino también el consumo moderado de café se asocia con un menor riesgo de enfermedades como el Parkinson, Alzheimer y algunos tipos de cáncer. También puede ayudar a proteger el hígado y mejorar el metabolismo. Ahora bien, ¿cuánto café es recomendable tomar? Todos los expertos sugieren que entre 1 y 3 tazas al día como consumo ideal para adultos sanos. Eso sí, cuidado con el exceso. Mucho café puede causar insomnio, ansiedad o acidez. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomás-th. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Gracias, Dan.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el país? Bueno, todo lo relacionado con la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien llegó hace aproximadamente 1 hora a Palacio Nacional. Se trasladó, en un enorme convoy con un dispositivo de seguridad impresionante desde el Hotel Intercontinental. El presidente, pues, en como se conoce comúnmente en Polanco, hasta Palacio Nacional. Fue recibido ahí por el canciller Juan Ramón de la Fuente. Va a tener una reunión con la presidenta Sheinbaum, por supuesto, acompañada del canciller, de Roberto Velasco, de Omar García Harfuch, de Rosa Isela Rodríguez, de algo así como 1 hora, tal vez 1 hora y cuarto, lo que quiere decir que están a unos 20 minutos probable y máximo de terminar, y después ofrecerá una conferencia conjunta junto con el canciller.
Así es, Dani. Hoy la presidenta en la conferencia de prensa habló al respecto, dijo que va a ser una reunión cordial en el marco, obviamente, del respeto de nuestra soberanía. Eso fue lo que dijo la presidenta, y también dijo que no es una firma, es un entendimiento, porque ha dado mucho de qué hablar este tema, de que pues iban a firmar un acuerdo, y lo que dice la presidenta es, no, a ver, no es una firma, es un entendimiento, y es un programa de cooperación en el tema de seguridad. También van a hablar de temas de migración y de todo lo relacionado con el comercio, con la economía entre ambos países, así que ya estaremos al pendiente, como ya lo decías, de esta conferencia de prensa que van a ofrecer al terminar esta reunión. Y si hay que decirlo, Marco Rubio tiene otras actividades en nuestro país y después se irá a Ecuador.
Kenia López también es tendencia, es el nombre de la diputada, la nueva presidenta de la Cámara de Diputados. Por fin se pusieron de acuerdo. La verdad es que lo único que no querían era que Kenia López recibiera el informe de la presidenta y que no estuviera sentada en esa foto abrumadora de la presidenta, claro, junto con Hugo Aguilar y junto con la nueva coordinadora del Senado. En fin, es Kenia López, pues, la nueva presidenta de la Cámara de Diputados.
Sí, de hecho, la presidenta dijo que hoy se respetó la regla, porque claro que era el turno del PAN en este segundo año de legislatura. Por cierto, información de última hora, un juez del Poder Judicial de Hidalgo sufrió un ataque armado. Víctor Hugo Matadamas, juez de control del distrito, fue ingresado al hospital con lesiones en el rostro, abdomen y brazo derecho. Es información de última hora.
Y nos decía Dan Tomás que ella es fanática del café. Pues ahora tienes una nueva opción, Dan Tomás. Se trata del café del bienestar. La presidenta lo presentó. Es producido por caficultores originarios de México para impulsar, dice, la economía local.
Sí, el tema de Venezuela, Dani, que ha dado muchísimo de qué hablar. Hay tensión, obviamente, en el Caribe. Esto, porque finalmente ayer Estados Unidos realizó, pues, un ataque. Fue contra una embarcación que sabemos que, pues, se supone que salió de Venezuela. Presuntamente tenía droga, presuntamente del Tren de Aragua. Lo que dice el presidente Trump era, bueno, pues ya destruimos una embarcación dirigida por el narcotraficante Nicolás Maduro. Sabemos que hay tensión. Y Nicolás Maduro lo que dice es, Estados Unidos se quiere quedar con todas las riquezas de Venezuela.
Y además ese video no es real, es inteligencia artificial. Dicen en Venezuela. Bueno, y en los deportes, todo lo relacionado con el US Open, que ha dado unos partidazos. Ayer el de Djokovic estuvo impresionante. Ahora se enfrentará con Carlitos Alcaraz en las semifinales de este torneo. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide.
Vivi. Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y nos vamos con Karol G, que es tendencia porque cantará nada más y nada menos que en el Vaticano. Adiós.
Sigo caminando en la dirección que está diciéndome el corazón.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.